tal? Buenas noches, ¿cómo están? Me da un gusto saludarlos. Este martes de Mi Locura Te Cura, un programa sobre los dolores del alma y la cura que ocupan las masas.
Good night, everybody.
Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que para muchos significa a veces una discrepancia entre una cosa y otra, saber qué es la motivación y qué es la disciplina. No sé, Ricardo, ¿nos puedes ayudar con la definición de estas?
La idea como más generalizada, ¿no? Entender qué es la motivación, como cuando tienes muchas ganas de hacer algo, ¿no? ¿Cuál sería para ti, Rito?
Sí, levantarse con ganas de hacer cosas, pero la mañana está muy difícil. Yo soy más nocturno.
En la noche te motivas, te prendes.
Sí, me motiva. Más bien ando más despierto. No sé si sea de motivación o no.
Pero tiene que ver mucho, obviamente, como con esta, como con incentivos, ¿no? Como, ¿qué es eso que me motiva, ¿no? ¿Qué es eso que me gusta? ¿Qué es eso que me llama la atención? Como para que yo diga, no sé, por ejemplo, si dijera, no, pues, ¿sabes qué? Me voy a levantar a las 6 de la mañana a hacer ejercicio. Pues mi motivación quizá va al verme bien, al empezar a tener un cuerpo atlético, mi motivación a estudiar, mi motivación a trabajar tiene que ver mucho con lo que voy a recibir a cambio, ¿no? Con lo que voy a tener de ganancia sobre eso, ¿no? Entonces sobre eso va la motivación, como en términos muy coloquiales, como a grosso modo, es qué recibo yo, qué es ese premio o ese incentivo que tengo yo para hacer las cosas, ¿no?
Y aparte es algo que está como muy ad hoc para este tiempo. Nos planteamos metas a inicio de año, ¿ah? Nos planteamos objetivos, queremos alcanzar cosas, queremos cambiar cosas, y por eso precisamente como el tema, ¿qué es lo que te motiva y qué es la motivación? ¿Funciona la motivación? ¿Por cuánto tiempo funciona la motivación? Y acerca de esas preguntas que le pasa o nos pasa muchísimo, saber algo que realmente nos funcione sería lo adecuado. Hay autores que definen la motivación como un conjunto de procesos implicados en la activación, la dirección y la persistencia de una conducta. Es decir, desde que algo me prende, ¿verdad? Y en mí se empiezan a movilizar fuerzas, emociones, razonamientos, pensamientos, pero también impulsos incluso que pueden llegar a ser físicos. Y todos esos impulsos, pensamientos, emociones dirigidos a un objetivo, y luego no solamente que lo haga una o dos veces esta acción, sino que haya persistencia hasta conseguir el objetivo deseado.
Que pudiera ser que lleguemos a hacer un hábito, o que pudiera ser una forma de hacerlo cotidianamente sin que sea ya nada más por la motivación propia, sino que ya se genere la disciplina para hacerlo cotidianamente, ¿no?
Exactamente. Y ahorita hablabas mucho de lo que es la persistencia, y creo que lo que menos somos los humanos somos persistentes en algo. Creo que la mayoría de las personas, y justamente hoy lo hablaba con dos pacientes, que muchas veces estamos, o como humanos queremos las cosas ya, las cosas de ahorita, y que me den resultados en fa, ¿no? Porque entonces si no lo tengo, es como de mi motivación baja, y es como de no, pues es que no. Por ejemplo, mucha gente al momento de hacer ejercicio, ¿no? Al momento de hacer una dieta, si tenemos toda la, bueno, si tengo toda la vida
yummy
comiendo garnachas, y tengo toda la vida teniendo muy malos hábitos, y de repente digo, no, pues voy a hacer dieta, y llevo una semana y no veo cambios notorios en mí, es como de, ay, no, esto no está funcionando, entonces pues mejor lo dejo, ¿no? En vez de decir, ¿sabes qué? Pues obviamente en una semana, en dos semanas, en un mes, a lo mejor no voy a tener resultados si toda mi vida he hecho las cosas, pues no de la mejor manera, ¿no? Entonces sí, la disciplina es como esta parte de, ¿sabes qué? A lo mejor ahorita no veo resultados, pero sé que los voy a tener, ¿no? Porque estoy haciendo las cosas bien, porque me estoy poniendo las pilas, porque, o sea, estoy haciendo lo que tengo que hacer. Entonces ahí cuando entra la disciplina. Ahorita estoy hablando del ejercicio, pero muchas veces en cuanto a cambios de conducta, a cambios de pensamiento, pues es lo mismo, ¿no? Muchas veces me tengo que obligar. Me tengo que obligar a hacer las cosas, me tengo que obligar a querer obtener ese resultado, sea cual sea, ¿no? Entonces dicen, la disciplina te lleva a lugares donde la motivación no. O sea, se me acabó la motivación, pero tengo la disciplina de hacer las cosas, entonces voy a seguir y voy a seguir y voy a seguir hasta que consiga lo que me había propuesto en un inicio, ¿no?
That's right. ¿Cómo ayudarse uno como persona para que la motivación, que sabemos que es, o se puede entender que la motivación es de un lapso muy corto, ¿cómo podemos plasmarlo en disciplina, en hábito?
Justamente con disciplina, ¿no? Es esta parte de no lo estoy viendo ahorita, ¿sí? Es como de quiero mi millón de dólares y sí, pues ando muy motivada y ando muy, no, que sí, esto y lo otro, pero no lo veo. Y no lo veo. Y pasa un mes y pasan dos meses, y pero también es que estoy haciendo para obtener ese millón de dólares, ¿no? Entonces es de me tengo que forzar, me tengo que obligar, porque es eso. O sea, la disciplina es eso. A lo mejor no, o sea, es que hoy estoy bien cansada. La neta, qué flojera levantarme a las 6 de la mañana. Pero híjole, lo voy a hacer. Me voy a obligar a mí misma a levantarme a hacerlo, ¿no?
Hay una serie como de estrategias que los motivadores profesionales utilizan y definitivamente sirve para este propósito conocer cómo funciona nuestro cerebro. Y pudiéramos compartir en este programa algunos tips o empezar a conocernos, principalmente porque eso es lo que va a ayudarnos a conseguir esta disciplina. Pero antes me gustaría conocer, sí, ¿ustedes están de acuerdo? Sus, por ejemplo, metas para el 2022. Y saber más o menos poder tomar de ahí algunos ejemplos prácticos de cómo lograr esto. Adelante, Rito. Tú que estás riendo de alegría por compartir ya tus propósitos de año nuevo.
Ah, caray, no tengo ningún propósito.
Fíjate, acuérdate que son 12 uvas, son 12 objetivos. ¿Eh?
Ah, 12 meses.
Ahora, esos son los deseos, ¿verdad?
Ah, caray. No tengo ningún objetivo. Bueno, mi objetivo personal es trabajar un poco menos. Trabajo demasiado.
Ok.
Pero siento de que estoy trabajando de más y menos eficientemente. Más bien...
Ser más eficiente.
Ser más eficiente en esa postura del trabajo.
Fíjate que esto es algo muy elemental. Saber definir nuestra meta, nuestro objetivo, nuestro propósito. Entonces, empezamos como bien lo ha hecho Rito, empezamos definiendo o hablando... meditando, analizando qué es algo que me está molestando o qué es algo que yo quisiera, aunque fuera de manera vaga, pero poco a poco ir aterrizando. Y entonces dice, estoy trabajando demasiado. Y alguien puede decir, bueno, pues qué bueno que tienes trabajo, ¿no? Pero de ahí viene una idea más. Dice, me gustaría hacerlo de una manera más eficiente y quizás con los mismos resultados o mejores resultados.
Exactamente.
Exactamente. Entonces, ya definir el propósito puede funcionar para ayudarnos a perseverar. Y esto podemos más adelante ir identificando cuáles son los procesos mentales implicados en esto. Pero para empezar, me parece fundamental el poder definir claramente cuál es mi propósito, mi deseo o mi meta. Entonces, tomando en cuenta esto que nos ha enriquecido Rito con su participación, es ser más eficiente en mi trabajo, hacerlo, digámoslo, en menos tiempo, en menos horas y obtener los mismos resultados o mejores. Entonces, esa ya es un propósito y es bastante saludable, ¿no? Entonces, yo les puedo compartir qué sucede a nivel cerebral. En nuestro cerebro, los seres humanos funcionamos a partir de lo que tenemos ya como una estructura mental y podemos saber que cuando percibimos algo como agradable, ¿verdad? Por ejemplo, una meta clara es percibida como algo agradable. Eso puede llevarnos a sentir entusiasmo y el entusiasmo es algo que dice mi cerebro, sí, puedo continuar con esa idea. Cuando ya se ha sentido como algo agradable esa meta, entonces sube a otro sistema de nuestro cerebro donde va a ser filtrado esta idea entre si es buena para mí o es demasiado costosa o incluso si es dañina. Alguien que pudiera ponerse la meta de decir, bueno, este año quiero $1,000,000, ¿no? Pero si para lograrlo tengo que estresarme demasiado y tengo que cambiar, modificar mucho mi vida, si tengo que hacer cosas que quizás no estoy dispuesto a hacer o que me resultarían demasiado dolorosas, como por ejemplo privarme de gustos, pasar más tiempo trabajando y dedicando menos a mi familia, menos a mi persona y todo eso, seguramente va a ser una idea que pronto voy a desechar, a pesar de que en sí la meta pudiera parecer muy buena, ¿no? Pues $1,000,000.
¿Por qué no pensar en 10?
¿Por qué no pensar en 10? Y aún así se vuelve tan doloroso el solo hecho de pensar todo lo que me implicaría eso, que entonces esa idea es desechada. Dice mi cerebro de manera inconsciente, eso está muy fuera de mi alcance o sería demasiado costoso o doloroso, por lo tanto, hay que desechar la idea. Y parecía muy buena, pero queda desechada a los 2-3 días de habérmela formulado.
¿Qué tal, Hay que estar atentos también con lo que queremos ser, queremos hacer y queremos lograr en estos objetivos, ¿verdad? Liza, ¿cuáles son tus objetivos para este año nuevo?
Híjole. Creo que el programa pasado les compartía esa parte de dejar de pensar tanto. Soy muy... de darle muchas vueltas a las cosas. Entonces es como dejar de pensar. Luego uno se castiga bastante con el pensamiento, con el solo pensamiento. Ya hablábamos de cómo sufrimos en el pensamiento, sobre todo ahí. Hay muchas cosas que no están pasando y sin embargo en mi cabeza yo ya hice 1,000 historias. Entonces creo que ese es uno de mis propósitos, porque otros la verdad es que no tengo, así como que no hacer ejercicio, no, ni puedo, ni quiero, ni no quizás sí tiempo. Un poco más.
¿Y cómo lo formularías para que fuera algo agradable y algo que se pueda alcanzar? ¿Te puedo dar una idea?
Claro.
Como por ejemplo, empezar a ser gentil conmigo misma.
Exacto.
Empezar a ser gentil, ¿no? Tener un pensamiento, desarrollar un pensamiento gentil conmigo mismo. Y al plantearlo de esa forma, ¿cómo te suena?
Sí, mucho mejor. O sea, porque me he dado cuenta que al no pensar tanto, al no sobrepensar las cosas, me siento mucho más tranquila. Llega un momento que suelto como el control y es como de, Entonces sé, ya cuando empiezo como a embarañarme una vez más con ideas, con pensamientos, como de, basta. O sea, párate. O sea, suelta, deja de pensar. Porque el hecho de pensar, o sea, yo misma es como me confronto bastante. Yo soy de una de las personas que me confronto muchísimo y es algo que recomiendo luego a la gente, ¿no? Entonces me paro y es como, esto no me está haciendo bien. Este pensamiento no me está haciendo bien. No está siendo para nada agradable, para nada amable y me está haciendo sufrir. Entonces, pues no lo quiero, ¿no? O sea, si esto no me está haciendo sentir bien, pues... bye, ¿no? Entonces sí, yo sí utilizo esta técnica de, ¿sabes qué? Esto me sirve y más que me sirve, esto me hace sentir bien. Si la respuesta es no, es como de, entonces párate en seco. Entonces deja de hacerlo. Pero en otras cosas, para poder, no sé, incluso hace tiempo hablaba con alguien y me decía, no, es que hoy sí me levanté con un pensamiento positivo súper padre y pues, o sea, llego al trabajo y madres, ¿no? O sea, me hacen enojar y es como de, y ya se fue para abajo todo el día, eran las 8 de la mañana, ¿no? Y es como de, oye, ¿ya valió madre tu día?
Se acabó.
Sí.
Bueno, pero se va acercando a un lugar terrorífico, vas acá en la luz y ves a lo largo la casa terrorífica, ¿no? Del terror. Pero en vez de que tu luz... ilumina esa casa, la oscuridad la
te atrapa.
Exactamente.
Pero bueno, yo creo que ahí también tendríamos, no sé cómo me puedan ayudar ustedes para poder explicarle a la gente que en lugar de que sea un detonante para que tu día se acabe, ¿por qué no decir que mantenga, este minuto que ya me estropeó el día, no lo haga, sino que está bien, un minuto, que pase ese minuto y volvemos a retomar de manera positiva, de manera amigable con uno mismo. Uh-huh. ¿Cómo podemos hacer esto?
Sí, sí, sí hay algo que nos ayuda. Como hemos visto hasta aquí, un estímulo que proviene, en este caso, de nosotros mismos, que es el propósito. Este estímulo es evaluado por mi cerebro que podemos mencionar las partes de nuestro cerebro que están implicadas en esto, pero lo más importante sería saber eso, que mi cerebro automáticamente evalúa esta información y rápidamente me dice si vale la pena continuar con este propósito o si es demasiado doloroso o costoso para mí. Bueno, una vez que mi propósito ha sido evaluado como algo bueno, hay que tener en cuenta que ahí está frágil porque sigue en, digámoslo así, en evaluación de mi mente. Entonces, cuando me he propuesto, por ejemplo, tener una actitud positiva durante todo el día y en las primeras horas de la mañana un evento X externo o a veces es interno, ¿no? Me dice, no puedes continuar con tu propósito porque hay condiciones inadecuadas o difíciles y lo único que vas a hacer es gastar tu energía inútilmente. ¿Y cómo puedes poner una cara de satisfacción o agrado delante de una situación que es aversiva? Bueno, pues ahí es donde entra precisamente el conocimiento de nuestra mente y poder agregar a esta nueva realidad que estoy percibiendo, agregarle la conciencia. Mi conciencia recordando que es una evaluación momentánea. Estoy atravesando por un momento difícil o un momento doloroso, pero ese momento no va a durar las 24 horas. Ese momento solamente va a durar unos minutos, unos segundos a veces, ¿no? En lo que te hacen una mala cara. Entonces, en ese momento puedo hacer varias cosas para ayudar a mi cerebro a no desistir tan pronto. La primerita es respirar profundamente. Cuando respiramos profundamente, el oxígeno empieza a ser más abundante en mi torrente sanguíneo. Eso lleva oxígeno a mi cerebro. Mi cerebro recoge ese oxígeno y de él se nutre y puede generar más pensamientos o lo que se conoce en neuropsicología como más sinapsis. Las sinapsis utilizan neurotransmisores y esos neurotransmisores son los que me dan un estado de ánimo, como por ejemplo la dopamina. La dopamina crea tensión hasta encontrar la recompensa, provocando luego la liberación de adrenalina y noradrenalina, que ese ya es el combustible del cerebro para una tensión sostenida. Esa es la primerita. Entonces, respirar profundamente, ¿verdad? Parece como muy choteado, pero en realidad es la verdad, ¿verdad?
Pero también hay mucha gente que, por ejemplo, está en una situación así y le dice, es que respira, ¿no? Pero está tan prendido, está tan enojado, que es que estoy respirando, o sea, es que sí estoy respirando, ¿no? Y es como, a todos nos pasa, ¿no? O sea, estás muy alterado y como respira, cabronas más, ¿no? Así como que me estés diciendo que respire, ¿no? Es como de, ¡oh, cállate! ¿Sí? O sea, no estás viendo cómo estoy. Entonces, esta parte, pues sí, creo que algo de lo que decías, o sea, cómo hacerlo es reeducándonos.
Reeducándonos.
¿Por qué? Porque venimos cargados de todo, de, pues, valga la redundancia, de la educación que me dio mi padre, mi madre, el donde me formé, ¿no? Entonces, Ricardo habla mucho acerca de lo que es el cerebro, de cómo funciona, de las partes, de las hormonas, de todo este rollo. Pero entonces, bueno, yo soy una de las personas que dicen, ¿no? O sea, el cerebro es muy inteligente. O sea, el cerebro es capaz de hacer mil cosas, pero es muy huevón, sumamente huevón. ¿Por qué? Porque entonces, desde chiquitillos, pues obviamente hemos aprendido a hacer cosas. Y yo siempre les doy el ejemplo. ¿Tú eres diestro o eres zurdo?
Diestro.
Y entonces, si yo te digo, ¿sabes qué? Te voy a amarrar la mano, la derecha, te la voy a amarrar y entonces vas a aprender, no sé, estos tres días con la izquierda, ¿no? Entonces es como de, como el cerebro sabe, ya sabe que con la derecha sí puede hacer muchas cosas. O sea, el escribir, el abrocharte, el ir al baño, o sea, te va a costar muchísimo. El que el cerebro es capaz de hacerlo, claro que es capaz. Pero entonces como de, o sea, yo ya sé hacer, ¿por qué me obligas a hacer algo cuando con esta yo ya lo controlo y lo manejo, ¿no? Entonces, el cerebro sabe hacer muchas cosas. O sea, tú te lavas los dientes y puedes estar en el celular, los que manejan estándar, pues ya ni siquiera se fijan si metí el clutch, si cambié la vez. O sea, ustedes van y pueden estar pensando mil cosas, no se están fijando qué están haciendo.
Ya va en automático.
Exactamente, porque el cerebro ya lo conoce, ya lo sabe. Entonces, al cerebro intenta meterle nueva información, muchas veces se va a resistir, mucho, ¿no?
Digamos que el cerebro le encanta optimizar recursos.
Exactamente, o sea, es muy práctico.
O sea, no se la quiebran. Uh-huh. Lo que me provoque más esfuerzo, lo voy a desechar, y lo que provoque menos esfuerzo, ok. ¿Y estoy guardando recursos para qué?
Para sobrevivir.
Para tirar hueva.
El cerebro, ¿no? El cerebro está diseñado para ayudarnos a sobrevivir. Y dice, si voy a gastar más energía en aprender algo nuevo, pero eso no me ayuda a sobrevivir, en realidad estoy sobreviviendo, pues entonces no gasto energía en eso. Y cuando viene cuando hago esa evaluación, o cuando mi cerebro hace esa evaluación, dice, no, esto es demasiada energía. Aprender esto nuevo es demasiada energía, entonces provoca una reacción en mí que se siente como el enojo, y es lo que decía Liza, ¿no? Si me dicen respira, entonces mi cerebro dice, no quiero, ¿verdad? Y entonces produce el enojo, y hasta la persona lo manifiesta. No, estoy enojada, ahorita no me estés diciendo qué haga, y mucho menos me digas algo tan obvio como respire, pues que no es que estoy respirando, ¿no? Todo eso proviene precisamente de una resistencia en nuestra mente, en nuestro cerebro, que dice, no quiero aprender algo nuevo, o no quiero perseverar en esta idea que tenía. Pero recordemos nuevamente, este es el propósito de la respiración, que puedo tomar tiempo para recordar el propósito que tengo. Entonces, nuestro cerebro necesita ayuda. Definitivamente, él se resiste a aprender cosas nuevas. Y la ayuda que le damos es tomar una pausa, hacer respiraciones profundas, identificar que estamos respirando de manera superficial y empezar a tomar esta pausa para poder darle chance a mi cerebro de que acomode que lo que estoy haciendo en realidad es bueno y me conviene.
Ok, entonces vamos recapitulando. Ponernos un objetivo claro que nos motive. Uh-huh. Obligar al cerebro a que cambie sería como el siguiente paso. Y hay que ayudarle, ¿no?
Claro.
Me refiero, no sé, meditación, respiración, ejercicio.
Obviamente depende del objetivo, ¿no? O sea, sí es básica la respiración. Pero entonces ahí cuando hablaba de la reeducación, de cuando dices así como que, cuando decimos es que no quiere, se resiste, es por eso me voy a obligar. Por eso hablaba mucho del obligarme a mí misma o a mí mismo a hacerlo.
Cuando dices obligarte, ¿no lo ves como un castigo?
Sí, puede aparecer un poquito, pero precisamente era la cuestión de cambiarle las palabras. Uh-huh. Como decíamos, mi propósito es ya no trabajar tanto. Ah, pero vamos a modificar el propósito para que sea aceptable para mí, para mi mente.
Para que sea agradable.
Volverme más eficiente, ¿verdad? Dice Liza, mi propósito es ya no pensar tanto. Bueno, vamos a cambiar eso por mi propósito es ser más gentil conmigo misma. Y haciendo eso, ya no es tanto como presionarlo o obligarlo, o estarlo fueteando para que se mueva, ¿no?
Se autoengaña el cerebro, por decirlo así.
Sí, se autoengaña, o podemos visualizarlo más bien.
Más bien lo visto.
Visualizarlo de manera distinta, ¿verdad? Y de esa manera ya no es tanto una obligación o una presión, sino precisamente mi propósito. Y como suena la palabra, propósito es algo bueno para mí, entonces está bien. Pero si digo, me estoy obligando, eso ya suena algo feo, desagradable, y ahí ya no quiero.
Pero depende de las personas, obviamente.
¿Es un sabotaje?
Si a Rito le dicen, no, es que tienes que, no sé, un ejemplo, ¿va? Si a Rito le dicen, ¿sabes qué? Tienes que hablarte bonito, tienes que ser así. A lo mejor no le funciona, ¿sabes?
Qué sexy. Sí, qué sexy, qué bonito espejo con la panzota. Bueno, no estoy tan sexy.
No, pero esa parte de no, mira, tienes que... Entonces mucha gente dice, por su carácter, por su forma de ser, por cómo viene, ¿no? De atrás, es como, es que no me funciona. Entonces, luego dicen, ¿no? Los golpes ingren. Y a mucha gente le funciona hacer, a lo mejor no obligarte, pero sí es como de, ¿cómo no voy a poder? Es que sí puedo y a huevo y entonces mira y esto, el otro. Es una forma de motivarte, no como, es más, hace tiempo hubo una noticia que fue como muy sonada. Ahora que estaban los juegos de una chava que iba a pelear, entonces que el entrenador le dio unos golpes, ¿no?
Le daba sus apes.
Ajá, y mucha gente, no, es que cómo le pegas a una mujer y no sé qué. Y dice, oye, a mí me funciona. O sea, eso a mí me
despierta el cerebro.
Exactamente.
De cierta manera lo vuelve a acomodar donde está, ¿no?
Exactamente.
O sea, fíjate dónde estás. Eso es obligarse. Ubícate.
Sí.
Eso es y obligarse. Entonces,
me sirve, a mí me sirve que me metan uno para despertar y para neta, ahora sí voy al ataque, ¿no? A que si le dices, no, tú puedes, échale muchas. Sí, mira, vas a estar muy bien y todo va a salir bien, échale muchas ganas, ¿no? Así que no, a mí dame un golpe para que me agarre de valor y pueda entrar, ¿no? Entonces, por eso te digo, como que sí depende como muchas de las personas.
De las herencias.
Exactamente. Por esto digo, de cómo vengo yo programada, de cómo vengo yo educada, de qué es lo que me funciona. En este sentido, muchas veces sí hay que ver qué me funciona y qué no. Si yo sé que a mí el decirme, no, sí, échale ganas y mira esto y lo otro, pues digo, no, pues más que es como de, ah, cállate.
Qué hueva.
Sí, no, así que tú puedes, en que, sí, sí, gracias, ok. Y no me sirve, pues entonces tengo que buscar otras estrategias.
That's right.
La maravilla del ser humano es justamente es qué me funciona, qué me sirve, qué me gusta, qué me parece, qué no, y entonces eso lo utilizo, ¿no? Esto no me funciona a mí. Con pacientes pasa igual, ¿no? O sea, y hablo de pacientes ya sea en terapia o ya sea con un médico, es como de, pues el tratamiento que te di a ti puede no funcionarle a él. Tienen lo mismo, tienen gripa, pero pues a ti no te sirvió, ¿no? O sea, con un paciente, ¿sabes qué? A mí con esta persona me funcionó trabajar de esta forma, pero a esta persona no puedo. Entonces
la misma resistencia del cuerpo.
Exactamente.
Puede ser la misma resistencia de la mente. Uh-huh. Hasta dónde tiene sus límites y dónde lo puedes obligar o se puede obligar la propia persona.
Uh-huh. Entonces no hay nada más que, o sea, que yo me conozca, que yo realmente diga que sí. Y para eso obviamente tengo que probar diferentes cosas, ¿no? Pero a veces nos cerramos tanto y yo le hablaba a una persona de esto de es que mira, respira, la meditación, no es que mira, medita y es como de ay, y es como de bueno, no, pues si no quieres, no quieres, pues no, pero mínimo inténtalo.
Sí, claro.
Mínimo, o sea, un día, dos días, si realmente tú ves que no te funciona, entonces no lo hagas, entonces busca otra cosa, pero hay veces que ni siquiera, no, es que eso no me va a servir. No me va a servir. Y dicen que no, pues ya dijiste.
Ya te bloqueas
pues,
desde ahí.
Y dicen que dices, no, pues que le vaya muy bien, ¿no?
Hasta ahí incluso un título para de un libro que se llama Terapia cortada a la medida, ¿no? Y es a la medida precisamente del paciente. Esto habla de cuán artesanal es el trabajo que hacemos como terapeutas. Es decir, identificamos sus motivaciones. Y como bien dice Liza, o sea, lo que le funciona a uno puede no funcionarle al otro. Por eso precisamente estamos cara a cara con el paciente y le conocemos, le escuchamos y hasta que esta atención flotante o esta escucha activa nos va diciendo quién es la persona y cómo reacciona delante del mundo, hasta entonces hacemos la intervención terapéutica y damos la recomendación o hacemos la confrontación o buscamos el significado o construir en ellos el significado para que pueda precisamente servirle esta terapia.
Bueno, ya nos comentabas algo sobre las sustancias que nos motivan. ¿Cuánto es el tiempo de duración promedio o el tiempo que te mantienes motivado? ¿Cómo podemos generar estas sustancias en el cerebro para mantenernos lo más tiempo posible motivados y que no algo externo nos quite la desmotivación o uno mismo se desmotive por el propósito que uno tiene?
Los neurotransmisores implicados en esto son varios y ocurren en digámoslo, en diferente momento de un mismo pensamiento. Pongámoslo así, yo me siento motivado por mi propósito de este año. Por tanto, me levanto temprano, ¿verdad? Y me voy al gym o me voy a correr, no sé. El momento en que lo estoy pensando, en mi mente proviene esta idea de decir, por ejemplo, quiero vivir de manera más saludable. Esta es una de las motivaciones, que es una motivación intrínseca, ¿verdad? Yo quiero, entonces por eso lo estoy haciendo. Entonces ahí en ese momento aparece un neurotransmisor llamado dopamina y nada más me sirve, es como la chispa o el arranque, como lo... ¿Te recuerdas el gallito que se les echaba antes a los autos carros, para que arrancaran? Bueno, la dopamina sirve como este gallito, como este arranque, ¿sí? La dopamina se encuentra muchas veces en
las personas... No digas gallito porque luego muchas personas lo van a confundir con otro tipo de gallito. Me dice, a huevo, sí, sí le entro. Sí, 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 sí,
sí, sí, sí, sí, es un gallo. Sí. Todo sea por los gallos, ¿no? Pues bueno. Bueno, sí es esta cuestión como de arranque, como esta chispa, y se ha encontrado este neurotransmisor, se vuelve a veces una adicción para las personas. Por ejemplo, es eso que tú sientes cuando ves una serie y le puedes poner al siguiente capítulo. Y entonces esta que dices, ay, güey, pero tengo otras cosas que hacer. Bueno, ni madres, le pongo de todos
otros 10 minutos.
Otros 10 minutos. Ya nomás este capítulo.
Ya son las 3 de la mañana, ajá, y ahí sigue uno.
Te genera este entusiasmo. Sientes como entusiasmo, sientes como, como un cierto agrado, sientes una sensación de logro, una sensación de adelantarte a la recompensa. Ese es el efecto de la dopamina. Por eso... sienten muchas personas, por ejemplo, las personas que son adictas, esto es lo que las mueve. Entonces, esa sensación te dopa, te hace sentir como cuando estás enamorado, que sientes que todo va bien, ¿no? Te sientes una sensación de logro. Entonces, esa es la primer chispa. Sin embargo, este efecto no se puede sostener mucho tiempo en el organismo. Por eso, cuando no pasamos de la dopamina, generalmente pues caemos en nuestra motivación. ¿Qué se requiere entonces para mantener este nivel de motivación? Pasar al siguiente nivel donde se genera la serotonina y la noradrenalina, que es precisamente cuando ya evalué, ¿verdad?, mi propósito, en este caso mi propósito, y digo que es bueno y que lo estoy haciendo y que puedo perseverar en esto postergando la recompensa. Es decir, pienso bonito.
¿Es ponerlo en práctica por
sí, persuadirlo?
Sí, es por ejemplo ser gentiles con nosotros mismos en el momento de estar realizando la actividad. Por ejemplo, estoy yendo a correr, pero no hago ejercicio extenuante para empezar, sino que voy haciendo algo que me agrada. Por ejemplo, no voy a correr. Si apenas voy a empezar a hacer ejercicio, no voy directamente a correr, donde me van a doler las rodillas, los tobillos, me puedo lesionar, etcétera. Sino a lo mejor empiezo con un poco de calistenia, ¿no? Y algo agradable, como por ejemplo, los movimientos del yoga, ¿no? Que son más gentiles con mi cuerpo, que tienen mucho, por ejemplo, de respiración, uh-huh, y que a lo mejor lo puedo hacer en compañía de alguien. Eso ya, el hecho de mantenerme en esa dinámica o en esa actividad, ya está superando la dopamina y ya estamos entrando a niveles de serotonina. Y eso me ayuda a mantener mi motivación.
Ahorita que hablabas de yoga, ahí aprendí mucho porque era como... Y ahorita que lo estás hablando así, muchas veces para mantener eso sí hay que cambiar incluso los hábitos de alimentación. Y en todos en general, ¿no? Por ejemplo, cuando empecé con yoga, a mí me decía, es que bájale la carne roja. Ah, yo le decía, es que sabes que me siento muy enojada. Todo el tiempo estoy como muy irritada. O sea, me enojo con facilidad, me molesta todo. Y me decía, bájale la carne roja. Y yo soy súper carnívora. O sea, yo es carnita para todo, en la mañana, en la tarde y en la noche, ¿no? Sí. Entonces era así como que no. Me dice, es que bájale a la carne. Y deja el café y deja azúcar. Y así como que no, pues no te pases. O sea, cuando me lo dijo así, dije, ay, no, ya mejor ya no vengo. Nada, no es cierto.
¿Para qué nací?
Exactamente, me hubiera muerto de chiquilla, ¿no? Entonces, pero ¿sabes qué? Me lo propuse. Y durante todo un mes le bajé a la carne, le bajé al café, le bajé... pues a todo lo que realmente eran como estimulantes, ¿no? Que si de repente, pues que una cervecita, pues nada, ¿verdad? Entonces al principio fue muy complicado. O sea, si era como de, obviamente el síndrome de abstinencia, pues era muchísimo, ¿no? Era yo siempre necesito mi café, por ejemplo, en las mañanas. Entonces era así como que no, ya no puedo. Pero pasaron, puedo decirte, 15 días y de verdad. O sea, sí estaba más tranquila, sí estaba mucho más relajada, sí era como de ok, andaba mucho más bajita, ¿no? Luego dicen. Entonces, junto con yoga, junto con la respiración, o sea, yo me acuerdo mucho, empecé a ir cuando estaba tiempo de frío. Entonces, yo soy de las muy friolenta y tiendo a temblar muchísimo. Entonces, me decía, es que respira. Y yo, estoy respirando, pues es que si no, ya me hubiera muerto, ¿verdad? Y entonces me decía, es que respira bien. Entonces, era así como que, ok. Y lo empecé a hacer. Y ya respiré otra vez.
Ahí está la respiración.
Ajá, exactamente. Entonces lo empecé a hacer, pero porque me lo propuse. Fue así, que a ver si es cierto que este señor tiene razón en lo que dice. Y realmente sí. O sea, el hecho de que yo dejara de consumir ciertas cosas, deja de sobreestimular incluso esas hormonas que él está diciendo, ¿no? Porque obviamente todas las hormonas tienen que estar como estables. No puedes tener mucho y no puedes tener poco porque crea un desbalance. Se descompensa la gente.
Bueno, y la sobreestimulación del cerebro a base de café, de cigarro, de lo que comemos, de lo que nos alimentamos, ¿qué le afecta a él en nuestra motivación?
Ahí te va. Fíjate que es precisamente con eso que habíamos dicho de la chispa. Imagínate un vehículo que con pura chispa lo quieres andar para arriba y para abajo. O sea, no es con la chispa de arranque. Tiene que tener su propio movimiento. Bueno, por ejemplo, decíamos, hay un motor de arranque que es el Bendix, o no sé cómo le llaman a este motor eléctrico, que ayuda al motor de gasolina a andar, ¿verdad? Pero imagínate que con la pura marcha, con el puro Bendix, quieres andar todo el día en tu carro, pues desbaratas el coche, porque no es para eso. Pues es lo mismo cuando nosotros nos volvemos adictos a las sustancias que nos generan dopamina, estamos afectando nuestro sistema endocrino, que es donde se producen todas estas hormonas. Estamos, como dice Laisa, desbalanceando esta cuestión porque estamos muy adictos con la dopamina. Andamos dopados todo el día, ¿no? Y queremos motivarnos con azúcar, con café, carnes, con alcohol, lo que sea, alcohol, el cigarro, todas esas cosas, son como chispa, chispa, chispa. Entonces, ¿cuándo vas a echar a andar tu motor de largo plazo? ¿En qué momento vas a echar a andar la noradrenalina, la adrenalina, para que ellos te mantengan en ese nivel de funcionamiento?
Exacto. Y ahorita iba también a mencionar que funciona al revés también. Por ejemplo, hay muchas personas que tienen motivación, ¿sabes? O sea, yo lo he visto en terapia, por ejemplo. Hay personas que dicen, es que sí quiero. Y es que, o sea, salen de terapia súper motivados y así. Y ya en casa es como de, se me van para abajo, ¿no? Y es que no pude. Y se la pasaron así toda la semana. Y muchas veces es esta parte de comprender también y de entender que hay cosas que también son muy fisiológicas y que a lo mejor mi cuerpo no está produciendo esas hormonas. Entonces es ahí cuando yo hago, ¿sabes qué? O sea, ya vi que van varias sesiones en donde sí, pero no concreta nada. Entonces es como, ¿sabes qué? Ve también al psiquiatra. O sea, y está muy mitificado este rollo de ir no, es que yo no estoy loco y entonces no me voy a meter en pastillas. Y entonces, oye, ¿sabes qué? Tu cuerpo no está generando eso. O sea, no es que estés loco, es que tu cuerpo no está generando estas hormonas. Ajá, y lo necesitas. O sea, el medicamento es para que los produzcas, para que empieces a estabilizarte. Y entonces ahí sí puedas, ahora sí, mantener no solo la motivación, sino ahora sí que perseverar, ¿no? Y entonces llegar ahora sí a la disciplina.
Ahí tenemos que hacer una pausa y creo que es muy recomendable para todos. Si nos vemos identificados en alguno de estos casos, pues acudan al psicólogo que les guíe. Si eres muy motivado todo el tiempo, vamos, ponte en marcha. Si necesitas ayuda, adelante. Es como las terminologías que pone Ricardo, pues tienes que ir acompañando con otras sustancias. Hacer las cosas en equipo creo que siempre va a ser de mejores resultados. Entonces, si ya viste que sí te motivas, pero no puedes dar el siguiente paso a la disciplina, pues vamos, busca ayuda.
Por eso es importante ver qué es lo que motiva a nuestro cerebro. Y yo les comentaba que hay tres tipos de motivación. El primero, del que hemos estado hablando, son las metas. Ya sean intrínsecas, es decir, yo tengo un propósito, quiero conseguir algo. ¿Por qué? Pues porque yo lo deseo. O pueden ser extrínsecas. Deseo el reconocimiento que vendrá cuando consiga tal cosa, ¿verdad? Por ejemplo, mi deseo es ser saludable, por eso salgo a hacer ejercicio. Esa es intrínseca. Y la otra es, mi deseo es verme bien y que los demás me lo digan, ¿verdad? Y que me aprueben y que incluso me deseen o me muestren su deseo o su deseo por mí. Y entonces esa es extrínseca, ¿verdad? Y mi motivación proviene de fuera, que los demás me
que
digan.
Que digan que estás bien sabrosote.
Exacto. Ay, pero qué sabroso.
Para las carnitas.
Bueno, la mayoría de aquí estamos sabrosos para
las carnitas, ¿verdad? Sí. Bueno. Dale. Y decíamos, es diferente, entonces la motivación, la que viene de afuera es extrínseca, la que proviene de dentro es intrínseca. ¿Cuál es mi motivación? Esa es el primer tipo. Pero hay más formas de motivarse. Una tiene que ver con el autoconcepto y ese podríamos decir que es meramente intrínseca nada más, porque es el resultado de un proceso de análisis, valoración e integración de la información que me genera la experiencia. Es decir, cuando ya he aprendido en la vida qué es lo que me hace bien y qué es lo que me destruye o me resulta incómodo o desagradable, pues de menso, ¿verdad? No hago las cosas para sentirme bien.
Pero ¿sabes qué? Ahorita que hablas del autoconcepto, y creo que eso es súper, súper importante, porque muchas veces te dicen, ¿cuál es el concepto que tienes de ti mismo, ¿no? Y entonces podemos, y los decimos, ¿no? O sea, es que yo soy, no sé, yo soy buena onda, yo soy agradable, yo soy trabajadora, yo soy... Y entonces eso lo puedo decir, ¿no? Para afuera, externamente, y lo puedo así. Pero hay muchas cosas de mi autoconcepto que están ocultas, que ni siquiera me las permito decírmelas a mí porque me dan vergüenza, porque me dan culpa, porque me dan miedo. Y entonces tiene que ver con este análisis de decir, ¿sabes qué? Pues soy muy trabajadora, pero también me siento, pero no tengo chamba, por ejemplo. O sea, es que yo soy muy de así, pero no tengo chamba. Y entonces es como de, me siento insuficiente, no me siento capaz, no me siento inteligente, no me siento... Y eso forma parte de mi autoconcepto. Y como forma parte de mi autoconcepto, de forma inconsciente...
Te bloquea.
Obviamente, sigo proyectando cosas hacia afuera, como es el no encontrar chamba, ¿no? Si yo creo que no soy suficiente, me pueden venir con una chamba y dicen que, ay, pero es que nunca lo he hecho, es que eso no lo sé hacer. Y en vez de decir, ¿sabes qué? Pues no sé hacerlo, nunca lo he hecho, pero vamos, o sea, lo voy a intentar, me voy a preparar, voy a estudiar. Y no, o sea, puede más esta parte, y si no la armo, y si no puedo, y por lo regular decimos solo lo bonito, vaya, ¿no? Porque obviamente lo feo,
procuro, lo aceptable, ¿verdad?
Procuro como mantenerlo oculto incluso de mí misma, porque me genera dolor, porque me genera frustración y me genera muchas cosas que obviamente por eso... las evito, ¿no? Para que no me duela.
Fíjate que ha pasado varias veces que las personas viven una situación diferente a lo que están acostumbradas y eso les motiva a perseverar, por ejemplo, a tener disciplina. No sé si hayan escuchado esta idea de que si un rico, un millonario, lo pierde todo, le das 2-3 años y vuelve a ser millonario. Bueno, esta es una cuestión del autoconcepto, como nos decía Liza. El autoconcepto puede ser una motivación en sí misma y es una motivación inagotable, porque tiene que ver con quién soy yo a final de cuentas. Entonces, si yo me concibo a mí misma o me percibo a mí mismo como una persona que tiene... recursos económicos para disponer, para ir en la vida, entonces no me cuesta tanto levantarme temprano a trabajar. No me cuesta tanto organizar mis tiempos para ser más eficiente. No me cuesta un esfuerzo mayor, por ejemplo, el ser administrado. ¿Te fijas cómo eso es una motivación en sí misma y es inagotable porque tiene que ver con mi autoconcepto? Ya no estoy yo esperando que alguien me reconozca. No, es que así soy yo. Ya no estoy esperando yo un día sentirme bien. No, es que así soy yo. Por eso hago las cosas, porque así soy yo. El autoconcepto como motivación es determinante, es una fuente inagotable de motivación.
Creo que lo que tenemos que idear para motivarnos es tener el objetivo claro, entonces, darle seguimiento.
Fortalecer el autoconcepto.
Fortalecer el autoconcepto que nos ayudará a estar siempre motivados.
Y perseverar mucho.
Y perseverar. La palabra clave entonces sería, yo sé lo que quiero y eso es lo que yo voy a lograr.
Y sé lo que soy.
Y sé lo que soy.
Yo sé quién soy.
Yo sé quién soy.
Y sé lo que quiero.
Si tú dices, yo soy fuerte, yo soy inteligente, yo soy capaz, yo puedo hacerlo, yo soy esto, eso te va a definir. Entonces, cada vez que digas, yo soy, fíjate bien lo que vas a poner después, porque eso te va a definir en muchas cosas.
Y permítanme aquí sembrar una alarma, ¿no? Prender una alarma con respecto de la educación de los hijos, de las hijas, de los niños, simple y sencillamente. Porque muchas veces los adultos ya tenemos internalizados ciertos esquemas, como bien nos explicaba Laisa al principio, ¿no? Que según de dónde venimos, según cómo nos hemos formado, no solamente son nuestras actitudes y nuestra motivación y nuestra forma de ver la vida, sino incluso es también la educación que transmitimos. Y hay que tener mucho cuidado con qué le decimos a nuestros hijos. A veces que estamos enojados por algo que ellos hicieron, pero definitivamente lo que no podemos hacer es calificarlos por algo
eres
que no hicieron.
Eres un tonto.
Bien. Exacto. Ese tipo de sentencias producen un autoconcepto que luego ellos cargarán durante toda su vida. Esto ocurre también de manera muy cotidiana en las escuelas. Hay veces que el maestro está cansado, la maestra ya está fastidiada y bueno, se le salen ya las frases que trae en automático, ¿no? Es que eres muy tonto,
el huevón.
Ándale, por ejemplo.
Pero
¿no?
Ahorita estás hablando suave.
Sí, no, hay unas más domingueras, ¿verdad? Entonces, si creció escuchando que él era tonto, que él era torpe, que él era menso, que él era pendejo, que él era flojo, que era malo, que era travieso, que era todo eso, pues imagínate, ¿no? La carga motivacional que va a traer esta persona ya cuando sea adulta.
Laisa, excelente. Para despedirnos, ¿cómo podemos cerrar de manera concreta?
Justamente lo que los puntitos que decías hace un momento, el tener el objetivo claro, el realmente el conocerme, porque solamente conociéndome sé cuáles son mis bloqueos, sé cuáles van a ser mis obstáculos, pero solo así puedo aceptarlo, trabajarlo para poder saber, ¿no?, a dónde quiero llegar. Pero es eso, o sea, es qué quiero lograr y lo demás se va dando, pero siempre, siempre con muchísima perseveración. Eso.
Muy bien, pues agradecemos mucho su atención a todos escuchando cada martes aquí en Mi Locura Te Cura, un programa sobre los dolores del alma y la cura que ocupan las masas.